revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 221 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Muy bien. Tengo el gusto de saludar a todos este lunes 14 de marzo desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú. ¿Quién les habla? Soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. El 14 de marzo se celebra el Día Internacional de las Matemáticas. La fecha fue escogida por la Conferencia General de la UNESCO y coincide con el día pi, que a su vez proviene de las tres primeras cifras del número en cuestión, o sea, 3.14, que coinciden la forma de leerse una fecha en el sistema anglosajón. Tú lo sabes muy bien. Además, en Corea y Japón, el 14 de marzo es el White Day, o sea, el cual es parecido bastante al día de San Valentín que se celebra en el resto del mundo el 14 de febrero, como bien sabemos todos. En Argentina, el 14 de marzo es el día de las escuelas de frontera. No sé si tienen algo de especial, pero bueno, existe un día de las escuelas de frontera. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos recordar que un día como este, pero en 1905, en el Reino Unido, fue fundado el Chelsea Football Club, el club famoso que ahora está pasando pues un periodo bastante duro porque en 2003 fue comprado por el oligarca ruso Roman Abramovich. Ahora como que Abramovich se encuentra en una situación delicada a causa de las sanciones, se ve obligado a vender este club. Entonces el destino del legendario club inglés, uno de los más antiguos, está en tinieblas todavía. Luego, el 14 de marzo de 1918, en el Kremlin de Moscú se estableció la nueva sede del gobierno soviético, que se trasladó desde la antigua capital imperial rusa, San Petersburgo. Un día como este, pero de 1944, en España regresaron los miembros de la Legión Española, los últimos de la División Azul, que lucharon contra el Ejército Rojo por el lado de la Alemania nazi. Un día como este, es decir, el 14 de marzo de 1948, fue aprobado el Plan Marshall por el Senado de Estados Unidos como una medida de ayuda a los países europeos en el periodo de posguerra. Y por último, un día como este, el 14 de marzo de 1985, en Uruguay fueron liberados todos los presos políticos, dos semanas después del fin de la dictadura militar de 1973-1985. Y por último, Javi, es que me alegra darte a conocer, al igual que a nuestros oyentes, que la situación epidemiológica en la capital rusa, Moscú, ha mejorado tanto que a partir de 15 de marzo, o sea, el martes 15 de marzo, no es obligatorio portar las mascarillas, menos mal.
Muy bien, perfecto, Víctor. Con estas novedades entonces comenzamos el programa.
Sí, cómo no. Comenzamos, Javi.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Nuevo acto de genocidio de Kiev en Donetsk. Putin denuncia a Macron y Scholz las violaciones flagrantes de derechos humanos perpetradas por el ejército ucraniano, de las que hay pruebas, y desde la presidencia de Francia dicen que es una mentira del mandatario ruso. Campaña mediática antirrusa de Occidente fracasa en América Latina. Pacifista español sancionado por la policía por pedir frenar el genocidio en Donbass. El canal de televisión de España, Antena 3, blanquea a los terroristas mercenarios en Ucrania y actúa como medio propagandístico de estos, publicitando los pasos que deben seguir para unirse a luchar contra Rusia.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Kiev ha perpetrado este lunes un nuevo acto de genocidio, calificado por el Ministerio de Defensa de Rusia como un crimen de guerra y una prueba más de la naturaleza nazi y antihumana del régimen ucraniano. Al menos 20 personas perdieron la vida y otras 35 fueron hospitalizadas con heridas de distinta gravedad a consecuencia de un ataque de las tropas ucranianas de la ciudad de Donetsk con un misil balístico táctico Tochka-U. Entre las víctimas mortales y heridos hay niños, según los datos difundidos por las autoridades de Donetsk. El número de víctimas podría ser mucho mayor si el misil Tochka-U no fuese derribado por la defensa antiaérea de la República, indicó el dirigente de la misma, Denis Pushilin.
Gracias a que el misil Точка-У fue derribado por nuestra fuerza antiaérea, se hizo posible impedir que hubiera destrucciones mucho mayores de la ciudad y mucho más víctimas entre la población civil. Sin lugar a dudas, se trata de un crimen de guerra, ya que el ataque contra Donetsk no tenía como el blanco ningún objeto de la infraestructura militar. El golpe fue asestado contra la parte central de la ciudad en pleno día laboral, donde no hay ni había ninguna instalación militar, declaró el dirigente de la República Popular de Donetsk.
Explicaremos, Javi, que el misil derribado llevaba una carga de racimo y, como es bien sabido, el uso de este tipo de armamento está prohibido. En un programa de debates en directo en el canal 1 de televisión rusa, el experto militar Alexei Leonkov explicó qué representa por sí el misil Точка-У, que lleva la carga de racimo.
Es un arma mortífera, ya que el misil Точка-У lleva unas 50 subcargas, cada una de las cuales contiene hasta 315 metrallas. Los misiles dotados de carga de racimo se emplean cuando hace falta causar destrucciones en un vasto territorio. Así, en el caso de ataque exitoso contra Donetsk, el área de destrucción alcanzaría unas 7 hectáreas y afectaría tanto a la población que se encontraba en ese territorio como los edificios y otros objetos de la infraestructura urbana.
Pero lo más grave en este caso es que tuvo lugar una provocación contra la población civil. Es que poco antes del bombardeo de Donetsk con el misil Точка-У, a través de las redes sociales fue difundido un llamado a la población femenina de la ciudad de reunirse al mediodía en la plaza central de Donetsk, frente a la sede de la administración, para hablar con las autoridades sobre la situación que está atravesando la República. Todos quienes participaron en esta provocación deben ser hallados y juzgados como criminales de guerra, declaró Alexei León, quien asimismo comentó la situación con los misiles balísticos Точка-У en Ucrania.
Antes del conflicto de 2014 en Donbass, Ucrania tenía alrededor de 90 lanzaderas Точка-У y en torno a 800 misiles de este tipo. La mayoría afirmaba que los misiles eran principalmente de metralla explosiva, pero resultó que también había cohetes que llevaban cargas de racimo, dijo el experto militar ruso, quien admite que el lanzamiento contra Donetsk pudo ser realizado desde la región de Kramatorsk, que todavía está controlado por el ejército de Kiev.
La distancia entre esas dos ciudades es de 82 kilómetros por línea recta y el alcance de un misil Точка-У es de 90 kilómetros, así que podría ser que realmente fue realizado desde esta zona que ha mencionado el experto. En opinión del politólogo ruso Dmitry Suslov, el bombardeo del centro de Donetsk con un misil Точка-У tiene un evidente trasfondo político.
Me parece que no es casual que este bestial acto terrorista fue perpetrado precisamente en estos momentos. Tiene un evidente trasfondo político que radica en el intento de hacer frustrar las negociaciones entre Moscú y Kiev, hacerles imposibles como tales. Es un reflejo de la política de Estados Unidos y sus socios clave de extender al máximo posible la presente operación militar y de toda esta catastrófica situación humanitaria en Ucrania.
Los expertos rusos son unánimes en que es muy poco probable que el ataque de este lunes contra los civiles en Donetsk, con un tipo de arma prohibido, tenga repercusión en los medios occidentales que durante largos 8 años hacían caso omiso a lo que pasaba en Donbass, objeto de agresión militar de Kiev, que ha cobrado la vida de cerca de 14.000 personas. Otra cosa es el horrible bombardeo de un campamento de adiestramiento militar ucraniano ubicado a 30 kilómetros de la frontera con Polonia, que estos últimos días fue convertido en el centro de concentración de los mercenarios extranjeros que llegaban a Ucrania para luchar contra la invasión rusa. Escuchemos un fragmento de la crónica de una reportera de Euronews grabada en la estación de ferrocarriles de la ciudad de Lviv, también conocida como Leópolis, junto a la frontera con Polonia.
Al menos 30 personas murieron en el ataque más mortífero llevado a cabo por Rusia desde el inicio de la guerra. Mientras Moscú amplía su ofensiva, en Ucrania el domingo por la mañana fue atacada una instalación militar a 20 kilómetros de la frontera con Polonia. Una instalación que solía ser utilizada por las tropas de la OTAN cuando realizaban ejercicios aquí, antes de retirarse en febrero, y que ahora estaba siendo utilizada por extranjeros que vinieron a Ucrania para unirse a la lucha junto a los ucranianos.
Es correcta, Javi, la mención de que es un sitio de concentración de los extranjeros que vinieron a Ucrania para unirse a la lucha junto a los ucranianos. Si los medios occidentales hablan de unos 30-35 muertos en ese ataque y más de 130 heridos, el Ministerio de Defensa de Rusia proporcionó otros datos al respecto. Escuchemos lo que dijo el domingo el portavoz de la cartera, Igor Konashenkov.
Утром 13 марта высокоточным оружием большой дальности
El 13 de marzo por la mañana, con el empleo de armas de alta precisión de largo alcance, se asestó un golpe contra los centros de adiestramiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Starichi y en el polígono militar de Yavorovsky. El régimen de Kiev había montado en dichas localidades los centros de entrenamiento de mercenarios extranjeros previo a su envío a las zonas de combate contra los militares rusos, así como un depósito que almacena los armamentos y la técnica militar que llegan desde el exterior. A consecuencia del ataque, fueron eliminados hasta 180 mercenarios extranjeros y una importante partida de armamentos procedentes desde fuera. La eliminación de los mercenarios extranjeros que lleguen al territorio ucraniano continuará, declaró el general Konashenkov.
Se ha dicho de paso, muchos de los soldados de la fortuna se apresuraron de huir al territorio de Polonia para regresar cuanto antes a sus países de origen. Y no podemos ahí pasar por alto otro fragmento de la crónica de Euronews en la que su reportera comenta la actualidad de la ciudad de Mariupol, a orillas del mar Azov, en manos del batallón nacionalista Azov.
Muchos niños se encuentran entre las 400.000 personas atrapadas actualmente en Mariupol, en el sureste de Ucrania, donde se dice que las fuerzas rusas han llevado a cabo 22 ataques aéreos en el espacio de 24 horas durante este fin de semana. Los intentos de sacar a los civiles de Mariupol han fracasado hasta ahora y los corredores humanitarios están constantemente bajo fuego. Y si la gente consigue salir de Mariupol, puede que acabe llegando hasta estación central de Lviv, si esta ciudad todavía puede recibirlos para entonces.
¿De qué está hablando la periodista del canal europeo? Está a más de 1.000 kilómetros de Mariupol, en la estación de ferrocarriles de la ciudad de Leópolis, junto a la frontera con Polonia, en otro extremo de Ucrania. No es correcto difundir la información no comprobada, mejor dicho, falsa, ya que son los nacionalistas ucranianos que utilizan a los habitantes de Mariupol como escudo humano y no les dejan abandonar la ciudad. El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado este lunes que el operativo destinado a liberar a Mariupol de combatientes neonazis ucranianos ha conseguido abrir los corredores humanitarios e iniciar la evacuación de los civiles de la ciudad.
Hoy, como resultado de la eficaz acción de las formaciones de la República Popular de Donetsk con el apoyo de las unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia, han sido destruidos localmente casi todos los puestos de tiro organizados por los neonazis en las afueras de Mariupol, dijo el jefe del Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia, Mikhail Misintsev. Al mismo tiempo detalló que las subdivisiones especiales lograron erradicar a las fuerzas principales de los neonazis en las zonas residenciales en el perímetro de la ciudad.
Hay otro tema, Javi, que desearía que abordemos en este programa. Es que tras el hallazgo de laboratorios biológicos secretos en territorio ucraniano, Occidente trata de responsabilizar a Rusia de tener planes de emplear armas biológicas contra Ucrania. Por ejemplo, en una reseña del canal CNN en español sobre el tema, hay de todo, una mentira sobre otra, creando la imagen de una Rusia salvaje. En el Consejo de Seguridad de la ONU, el representante ruso dice que Moscú tiene documentación de los laboratorios biológicos en Ucrania financiados por el Pentágono. La representante de Washington dice que es mentira y la CNN pone como prueba de ello las declaraciones del presidente ucraniano, quien pretende persuadir a todos que es una paloma de la paz ante una Rusia agresiva que debe ser castigada con más y más sanciones. Y para el colmo, la cadena estadounidense pone como argumento de peso a favor de su teoría y de los planes de Moscú de acudir al empleo de armas químicas, el caso de envenenamiento en 2020 del bloguero y opositor ruso Navalny, que nunca ha sido confirmado, por cierto, el caso similar del doble espía Skripal en Gran Bretaña en 2018, que tampoco ha sido esclarecido al fondo, y los numerosos casos de ataques químicos perpetrados en Siria por orden del presidente Assad, respaldado por Moscú, en los que fueron víctimas los niños del país árabe. Jai, pero no ha sido comprobado que se trataba de escenificaciones montadas por los tristemente famosos cascos blancos. Señores, vamos a manejar los hechos comprobados en vez de asustar a la gente con historias inventadas. Pero, Jai, volvamos a la actualidad relacionada con la operación militar especial que realiza Rusia en Ucrania para desmilitarizar y desnazificar el país eslavo.
Así es, Víctor, porque las Fuerzas Armadas de Rusia no descartan controlar por completo grandes localidades de Ucrania con tal de garantizar la máxima seguridad de la población, según informó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Para garantizar la máxima seguridad de la población civil, el Ministerio de Defensa no excluye la posibilidad de poner bajo control total los grandes centros de población que ya están cercados hoy en día, a excepción de las zonas utilizadas para la evacuación humanitaria, dijo Peskov ante la prensa.
En otro orden, dijo que hay muchas razones para creer que Rusia logrará mitigar las consecuencias de las sanciones económicas impuestas al país a raíz de sus acciones en Ucrania.
Además, Dmitry Peskov calificó de una provocación y una incitación a asaltar ciudades las declaraciones de Estados Unidos y la Unión Europea sobre la supuesta decepción del presidente ruso Vladimir Putin por falta de progreso en la operación militar de Rusia en Ucrania, en referencia a las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos Jake Sullivan al canal CNN que Putin se siente decepcionado por el progreso que lograron las Fuerzas Armadas rusas en Ucrania. Peskov resaltó que Moscú prestó atención a las recientes declaraciones de altos funcionarios de Estados Unidos y la Unión Europea, Sullivan y Josep Borrell, de que Putin aparentemente está decepcionado de que sus tropas no estén avanzando como él pensaba en ciudades entre las cuales figura Kiev. Aparentemente están presionando a Rusia para que asalte las principales ciudades de Ucrania con el objetivo de responsabilizar a nuestro país de la muerte de civiles. Creemos que ese enfoque es provocativo, aseguró Peskov en una rueda de prensa.
El portavoz, al comentar las palabras de Sullivan y del jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, aseguró que Moscú no necesita la ayuda de esos políticos.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Este fin de semana tuvo lugar una reunión telemática a tres bandas entre los presidentes de Rusia y de Francia, Vladimir Putin y Emmanuel Macron, respectivamente, y el canciller germano Olaf Scholz. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Por un lado, desde Rusia se dice que esta conversación telefónica tuvo lugar debido a las cuestiones sobre la situación humanitaria en las zonas donde se realiza la operación militar especial para proteger Donbass, planteado por Macron y Scholz precisamente, y Putin les informó de esta situación. En este sentido, Putin instó a Macron y a Scholz a influir en las autoridades de Kiev para que terminen las acciones criminales de los batallones nacionalistas ucranianos. Putin también denunció numerosos hechos de violación flagrante de las normas del derecho humanitario internacional por las fuerzas de seguridad ucranianas. Se trata de, según la nota, de ejecuciones extrajudiciales de personas en desacuerdo, la toma de rehenes y el uso de civiles como escudo humano, el despliegue de armas pesadas en barrios residenciales cerca de hospitales, escuelas y guarderías. Unas imágenes y unas noticias que llegan más bien a Occidente a través de, por ejemplo, canales de Telegram y no así a través de los medios de comunicación mainstream. Y efectivamente se ha constatado en las imágenes que circulan a través de Telegram justamente de tortura. Se ven a ucranianos atados a postes o a árboles, desnudos, atados con cinta de empaque. Se ve a veces cómo se les golpea. También a otros lo que hacen es dejarlos con un obús encadenados a columnas también para que acaben muertos, ¿no? Se ha visto también el despliegue de tanques en lugares como guarderías, en lugares como colegios, en lugares como hospitales. Y respecto a esto, la presidencia francesa calificó de mentiras estas acusaciones de Putin, de las cuales, como decíamos, circulan imágenes, ¿no? Sobre las supuestas, dicen, violaciones flagrantes de derecho humanitario por parte de las fuerzas ucranianas y de los nazis también, ¿no? Por un lado eso, y por otro lado también los medios occidentales venden como que Scholz y Macron han puesto a Putin contra la pared. Putin les ha recalcado que continuará con esta misión de desmilitarización y desnazificación. Para hablar sobre esto, estamos junto al doctor en ciencias políticas, Bruno Lima Rocha Biaclini. Bruno, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Gracias por la invitación. Yo, como siempre, ¿no? Yo sigo bien de salud, con buenas condiciones materiales, pero muy dolido con lo que pasa en el este europeo, pero también en el Medio Oriente. Y más que nada en Brasil, por la supervivencia de mi gente, que estamos otra vez más con inflación, aumento de nafta, aumento de alimentos, o sea, un desastre económico y socioeconómico inimaginable para este país hace 10 años. Pero yo en particular estoy bien.
Me alegra mucho, Bruno. Un desastre económico que es toda una cadena, ¿no? Es como la caída de fichas de dominó y que en gran parte tiene como grandes responsables justamente, entre otros, aparte del presidente de Estados Unidos Joe Biden, aparte del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, también a personajes como Olaf Scholz o Macron, que no están haciendo nada, sino que alimentar más el conflicto, por ejemplo, enviando armas, ¿no?, a Ucrania, que terminarán en manos de mercenarios o en manos de nazis. Curioso que Alemania, con la historia que tiene, esté armando a nazis en Ucrania, ¿no? Pero, ¿cómo ves, digamos, esta contrastación sobre la información de cómo podría haber ido estas negociaciones entre Putin, Macron, Scholz, que hablaron a tres bandas, ¿no?
Mira, esto es muy curioso porque uno ve a las declaraciones públicas de Emmanuel Macron, y seamos honestos, ¿no?, de casi todos los presidentes franceses, y se llama de Charles de Gaulle, de querer una Europa unificada, con defensa propia, que no sea subordinada a Estados Unidos, pero en los hechos concretos, la Unión Europea concedió a Estados Unidos una condición de hegemonía a través de esta crisis en las operaciones de Rusia en Ucrania, y no está haciendo prácticamente nada para contener el avance de Estados Unidos otra vez más como el eje económico, ya era el eje militar, en la zona euro. De última, si la población europea estuviera menos, yo diría, conmocionada, justificadamente, con el tema de refugiados europeos, y ahí tiene la cuestión de el humanitarismo selectivo de Europa, siempre fue así.
Justamente eso te quería apuntar, más. No quería interrumpirte, Bruno, ahora, pero justamente, ¿no?
Tranquilo.
Quería mencionarte eso, ¿no? Porque hace unos meses se hablaba sobre el chantaje de Bielorrusia con los refugiados que venían de Siria o de otros lugares de Medio Oriente, que no los dejaban pasar, que muchos acabaron muertos por armas o también de frío por allí, pero resulta que hay distinción entre refugiados en Europa, ¿no? Que se habla tanto en Europa de los derechos, las libertades y demás, ¿no?
Mira, yo te voy a comentar algo que escuché en una conferencia que estaba también participando, ¿no?, con vos, de un profesor muy reconocido aquí en Brasil, que no me autorizó a nombrarlo, pero también es de Relaciones Internacionales, y él comentó que debatiendo en redes sociales, un colega portugués le dijo: no, colega, no, profesor. No es que somos racistas, es que estos son europeos, es distinto para nosotros. ¿Vos ves? Yo me río de los nervios, ¿no?
Uh-huh. Sí,
digo,
sí.
Yo creo que hay una conmoción en Europa, esta conmoción es justificada, aunque sea selectiva. Hay una promoción de medios en relación al paño de fondo, a los bastidores y la situación estructural del conflicto en Ucrania, como vos dijiste hace poco, lo de Donbass nadie habla, el masacre de Odessa nadie habla. Yo tengo un ex estudiante, ¿no?, es un tipo impresionante, un muchacho joven que estudia mucho defensa, aunque sea civil, e hizo una cuenta aproximada y más o menos en términos generales, está bien, Javier, de brigadas territoriales, voluntarios y gente que entró al aparato formal de defensa ucraniana, puede ser que de extracciones de ultraderecha, ultranacionalista que tiene flerte con la ultraderecha y con los neonazis, sea casi un quinto de las fuerzas ucranianas. Es mucha gente. Ya genera una comprensión más o menos de lo que es factible y de lo que no es factible. Y creo que este discurso de que Ucrania no sea lo que estaba en los acuerdos de Minsk y que Ucrania sea una institución nacional plenamente, entre comillas, perdón, ucraniana y europea, está motivando a esta gente que pierde la guerra en el suelo, en el territorio, a hacer vendetas de tipo personales y sociales contra sus antiguos vecinos. Esto suele pasar en conflictos generalizados. Y esto suele pasar en conflictos que estaban muy inclinados para un lado, con la supremacía, diría yo, de la derecha ucraniana y neonazi ucraniano, y ahora la balanza de las últimas tres semanas cambió radicalmente. En términos de la Unión Europea, la impresión que tengo, y capaz que que estoy siendo muy polido y educado con las palabras, es que la Unión Europea a corto plazo, o sea, para el gobierno de Joe Biden, tiró la toalla y va a admitir que los temas de defensa son prioritarios y para garantizar la lealtad de las élites dirigentes del este europeo acercado a la Unión Europea, va a necesitar otra vez más de la OTAN. O sea, de la plata gringa, de los profesionales de Estados Unidos, de más bases estadounidenses, de más personal estadounidense en tierra para hacer una especie de gran muralla contra la, según ellos, o la defensa, según la otra mirada, de Rusia en contra de la OTAN. Esta es la impresión que me da. Uno no puede creer que la OTAN sea la seguridad de la Unión Europea si la OTAN es prácticamente financiada por el Departamento de Estado, que es prácticamente financiada por la deuda pública estadounidense. Y yo diría más, para no alargarme mucho, la mayor preocupación hoy de Estados Unidos es la posición de China en este conflicto. ¿Qué grado de lealtad la alianza con China va a llevar a la situación económica rusa? Y estamos caminando a pasos de ganso, perdona la ironía macabra, a una gran interdependencia armada, donde los circuitos económicos que estaban muy integrados con la globalización capitalista van a quedarse semi-aislados en función del boicot y las sanciones en contra de Rusia. Es por donde empieza la mirada en estas 3 semanas de operaciones especiales ruso-ucranianas.
En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con el tuit de un usuario que dice: Antena 3, y se refiere al canal de televisión de España, entrevista a un mercenario nazi superviviente del ataque ruso a la base militar, donde le distorsionan la voz y le dejan dar un mitin diciendo y mintiendo que bombardearon los rusos a civiles. El nivel del periodismo español huele a basura. El informe del noticiero de Antena 3, conducido por el legendario periodista Matías Prat, tiene como título «Hablamos con un español superviviente del ataque a la base militar». Escuchemos cómo la periodista de Antena 3, enviada a Polonia, blanquea al mercenario llegado desde Barcelona.
Esta vez justamente las sirenas no habían sonado y en el edificio que había al lado mío, a unos 25 metros, cae la primera bomba. Donde posiblemente habían unas 200 personas, 250 o 300, no sé, entre 200 y 300 personas durmiendo. Así que posiblemente casi todos esos ángeles, porque muchos están en el cielo, estén muertos. Porque ha sido una bomba, creemos, y vamos casi seguro, de un bombardero enemigo desde el cielo.
¿Crees que el ejército ruso sabía que en ese sitio, como objetivo, era un lugar de entrenamiento de reclutas extranjeros?
No lo sé, posiblemente sí, posiblemente no. Ahora, lo que sí sabían, que era un objetivo, un objetivo militar.
Bueno, estas son las palabras de un recluta de Barcelona que llevaba 2 semanas recibiendo entrenamiento militar. Nos hemos encontrado en la frontera, estaban siendo evacuados rápidamente por el ejército de Polonia, han sido introducidos en autobuses, en marcha a Varsovia, y todos los reclutas extranjeros de esa base militar están regresando hoy a sus casas.
Muchas gracias, Pilar, por esa entrevista.
Vamos con las reacciones a este tuit. Un usuario responde: aquí solo se molestan en detener a los españoles que fueron a ayudar a Donbass hace años, a estos que van de soldaditos, solo por la diversión de pegarle un tiro al primer civil que vean, no le van a tocar un pelo. Otro internauta responde a este mismo tuit: cierto, se lo aplican a los que de verdad lo hacen honestamente, a estos fascistas ni un pelo les van a tocar, es más, veo a Su Majestad Borbón poniéndoles una medalla y todo, me llena de orgullo y de placer. Ironiza. Otro usuario responde: siguen los bombardeos contra civiles por pura venganza en Donetsk. Ni una palabra de los mercenarios en los medios. Pero parece que Antena 3 no estaba conforme con todo esto y lo que hicieron fue publicar en su cuenta de Twitter un tuit que constituye toda una publicidad, una propaganda y un llamado para los mercenarios terroristas que quieran ir a luchar a Ucrania contra el ejército ruso. Dice así el tuit de Antena 3 Noticias: Estos son los pasos que hay que seguir para alistarse en el ejército ucraniano siendo extranjero. Evidentemente que no voy a leer cuáles son los pasos porque caería en la ilegalidad de la propaganda a terroristas, pero sí voy a leer algunas reacciones de los internautas. Por ejemplo, un usuario responde: lo mejor de todo es que al no ser ucraniano, todo soldado extranjero se considera mercenario y no hay obligación de mantenerlo con vida si cae prisionero. Al volver a España podría y debería ser procesado por terrorismo. Y es que en este sentido hay que recordar que el Código Penal en su artículo 591 de España dice que con las mismas penas señaladas en el artículo anterior será castigado en sus respectivos casos el que, durante una guerra en que no intervenga España, ejecutare cualquier acto que comprometa la neutralidad del Estado o infringiere las disposiciones publicadas por el gobierno para mantenerla.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Un genocidio mediático. Según la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, es lo que constituye la campaña de acoso contra los medios rusos desatada por Occidente, donde la prohibición de la agencia Sputnik y del canal RT no tiene ningún sustento legal. En un artículo sobre el tema, la diplomática resalta el protagonismo de las grandes tecnológicas occidentales, entre otras estructuras parcializadas, en taparle la boca a la prensa rusa.
Asimismo, María Zakharova subraya que el desenchufe de Sputnik RT en Occidente se ha estado preparando minuciosa y sistemáticamente desde hace muchos años, un paso con el que las llamadas democracias liberales se quitaron definitivamente sus máscaras, convirtiendo en papel mojado todas sus obligaciones internacionales de defender y seguir el principio de la pluralidad de opiniones.
En su artículo, la diplomática señala que Occidente está conformado por los países de la OTAN, una organización que, tal y como queda plasmado en sus documentos doctrinales, definió a Rusia como su enemigo, algo que comprende también la necesidad y la obligación de adoptar las medidas destinadas a controlar la presencia del adversario en su espacio mediático en los tiempos de paz y el cierre de su capacidad de difundir una visión alternativa del acontecer internacional en periodos de tensiones, lo que está ocurriendo actualmente, escribe Zakharova.
La autora del artículo recuerda que la presión sobre los medios internacionales rusos aumentó significativamente en 2008 tras la agresión de Georgia contra Abjasia y Osetia del Sur, una tendencia que se agudizó tras el golpe de Estado en Ucrania en 2014. Fue entonces cuando Occidente procedió a promover la tesis de que los medios que dan una cobertura diferente a la de los hegemónicos están difundiendo la desinformación y la propaganda, y por lo tanto no pueden ser tratados como medios de comunicación.
Como consecuencia, los periodistas rusos empezaron a enfrentar todo tipo de discriminaciones. Por ejemplo, se les negaba el acceso a diferentes actividades o a las acreditaciones, llegándose hasta a detenciones arbitrarias, interrogatorios y otro tipo de presiones por parte de servicios represivos en países extranjeros. También se convirtieron en una práctica habitual las invitaciones a los corresponsales rusos en el extranjero para que acudan a diferentes instituciones de seguridad, al tiempo que se vigilaba y presionaba a sus familiares.
En 2017, las autoridades estadounidenses obligaron al canal RT a registrarse como agente extranjero. En su reportaje de aquel entonces, la cadena comunicaba lo siguiente.
Entre afrontar un caso penal o registrarse como agente externo en Estados Unidos, RT América ha escogido lo segundo. Así lo señaló la directora del grupo, Margarita Simonian, quien denunció las limitaciones a la libertad de expresión en la nación norteamericana. La semana pasada, Washington dio un ultimátum a RT con esta jornada como plazo para cumplir los requisitos exigidos. En caso contrario, amenazó con arrestar al director de RT América y congelar las cuentas de la cadena. Desde el Ministerio de Exteriores ruso señalaron que la medida demuestra que los medios de este país están ganando popularidad internacional y que Washington parece ser incapaz de competir de manera justa. Añadieron que Moscú prepara un conjunto de medidas como respuesta.
El gobierno norteamericano afirmaba que el registro de RT como agente extranjero no limita ni su libertad de expresión ni el contenido de la información que divulga. Pero una de las consecuencias de esta medida fue que el canal ruso perdiera sus credenciales para coberturas periodísticas en el Congreso de Estados Unidos. La acción fue acordada de manera unánime
por el Comité de Periodistas que regula quién está acreditado para cubrir el legislativo estadounidense. Y es que tal y como argumentó el presidente del Comité Ejecutivo de los Corresponsales de Radio y Televisión del Congreso, Craig Kaplan, no se pueden otorgar acreditaciones de prensa a ningún solicitante contratado por cualquier gobierno extranjero o sus representantes.
También en 2017, Twitter tomó la decisión política de bajar los anuncios de todas las cuentas que son propiedad de RT y Sputnik de manera inmediata, tal y como afirmó la empresa en su comunicado, señalando que su intención es ayudar a proteger la integridad de la experiencia de usuario en esta red social.
Y al año siguiente, es decir, 2018, entró en vigor la suspensión de la transmisión de RT en Estados Unidos, una medida calificada por parte rusa como discriminatoria. Aquel mismo año, el regulador británico de transmisiones Ofcom anunció su decisión de imponer una multa sin precedentes de $250,000 a RT por supuestas violaciones de sus normas de imparcialidad. Según la Cancillería rusa, que calificó la decisión de Ofcom como un acto de censura directa, la multa supera con creces las que otros medios recibieron por incitar al odio y la incitación a la violencia.
Uno de los protagonistas del acoso contra Sputnik RT es el presidente francés, Emmanuel Macron, cuya acusación de que ambos medios difunden propaganda mentirosa hizo que muchos funcionarios y políticos del país galo tomaran la decisión de no atender a los periodistas de estos medios rusos.
En 2019, Londres expulsó del país a un periodista ruso junto con su familia un episodio en la discriminación contra los trabajadores de los medios rusos en el Reino Unido. Ante ello, Moscú comunicó a una periodista de la BBC que debía abandonar el país. Tim Davie, director general de la cadena británica, calificó la medida como un ataque directo a la libertad de los medios de comunicación, sin mencionar que fue una respuesta simétrica. Y es que la hasta cadena Euronews tuvo que reconocer en su reportaje que la decisión respondía a la negativa de Londres a renovar o expedir visados a los periodistas rusos en Gran Bretaña.
En Alemania, Javi, a su vez, el canal RT ha estado acosado desde el comienzo de sus transmisiones en el país, el 16 de diciembre pasado. La Comisión de Registro y Control del Regulador de Medios de Comunicación prohibió la cadena a partir del pasado 1 de febrero.
Todos estos hechos los repasa en su artículo la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, quien además denuncia un auténtico terror desatado contra los medios rusos en los países bálticos, una estrategia que forma parte de su política de desrusificación.
Y volviendo a las últimas decisiones de Washington y sus aliados, que privaron a su ciudadanía de la pluralidad mediática, María Zaharova sentencia que Occidente avanza imparable hacia impedir la llegada de cualquier información que sea mínimamente incómoda para sus intereses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Una aniquilación total de lo que es Rusia. Según el costarricense Luis Sánchez, egresado de la prestigiosa Universidad Lomonosov de Moscú, es la estrategia occidental donde la prohibición de los medios internacionales rusos Sputnik y RT constituye un atentado contra todos los valores por los que supuestamente velaba Occidente. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, Luis Sánchez afirmó que pese a una propaganda antirrusa sin precedentes, hay muchísima, pero muchísima gente en América Latina que ha adoptado una posición favoreciente hacia el gobierno de Vladimir Putin.
No solamente los egresados de las universidades de la antigua Unión Soviética estamos agradecidos y aceptamos no vemos con malos ojos la política del gobierno de la Federación de Rusia. Nosotros estamos conscientes de lo que ha venido sucediendo desde hace bastantes años, concretamente desde 2014. Así es que y hay muchísima gente que no tiene nada que ver, que nunca fue allá, otros que por lo menos han estado en algún momento de visita, otros que estuvieron en el Mundial de Fútbol. Hay muchísima gente que conoce la verdad de todo esto, además de que es de todos conocido la política internacional del bloque occidental, de tal manera que, no solamente, repito, no solamente los egresados entendemos la política de ahora de la Federación de Rusia, sino muchísima, pero muchísima gente también ha adoptado una posición favoreciente hacia el gobierno de Rusia.
Y yo en ese sentido quisiera preguntarle, decir sobre el fracaso de la campaña mediática occidental? ¿Sería prematuro o sí que podemos constatar que viene? Entonces ahora mismo la gente ya empieza a tener cada vez más dudas en sus informaciones.
Sí, es una, disculpe la palabra, es una desgracia, ¿verdad? Cómo han inundado todo el medio ambiente, ¿verdad? Con información falsa. Eso lo escuchamos desde aquella vez en que los gobiernos occidentales decidieron invadir Irak, de que buscan solo mentiras, crean mentiras para hacer lo que ellos quieran. Pero repito, aquí en Occidente, por lo menos los egresados de las universidades, tratamos de buscar información verídica y dichosamente a través de muchísimos medios nos hemos venido dando cuenta de las mentiras, de los fake news que todo el tiempo están emitiendo muchísimas de los informativos internacionales sobre lo que está sucediendo allá. Y sobre todo que se basa en puras mentiras, que hay muchísimas, casi podría ser el 90% o más de la información emitida por medios internacionales que llegan a nuestros países son fake news, no están fundamentados en puras mentiras. Y nos hemos dado cuenta de que existen inclusive estudios especializados en crear este tipo de información falsa. Y yo creo que es una desgracia para nosotros que estamos continuamente atacados desde todo lado por información falsa. Dichosamente, repito, hay, o al menos nosotros, y le hacemos difusión a eso, de que son informaciones falsas.
Muchas gracias por su respuesta. Y sabe, yo creo que, y yo estoy observando que hay otra tendencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que usted ahora mismo me está diciendo, por un lado. Pero tampoco faltan personas que a la hora de escuchar declaraciones como usted está haciendo ahora mismo, o por ejemplo ver la actividad de las personas que difunden en sus redes sociales, por ejemplo, desmienten a través de sus redes sociales, por ejemplo, estas fake news que usted menciona, inmediatamente dicen algunos que obviamente que esta persona, por ejemplo, como es su caso, lo dice porque recibe dinero o recibe instrucciones desde el Kremlin. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo usted respondería a este tipo de acusaciones? Porque cada vez que alguien se atreve a plantear o al menos expresar sus dudas con respecto a la versión occidental de los hechos, inmediatamente le dicen, estás, digamos, recibiendo el dinero, estás recibiendo los órdenes directamente desde Moscú. Entonces, ¿su respuesta cuál sería a esto?
Sí, bueno, en primer lugar, uno puede desmentir eso, porque Jay, mis cuentas, ahora como está la situación, las cuentas de cada uno de nosotros está a la vista de todo mundo, en cualquier momento, a excepción de algunos personajes como el señor ucraniano que recibió en Costa Rica, en el Banco Alemán de Costa Rica recibió un montón de millones de dólares, a él no se le abre ninguna investigación. En cambio, las cuentas nuestras que tenemos en los bancos están a la vista de todos y cualquier persona puede hacer una acusación y ahí está. Pueden revisar todo lo que quieran, de tal manera que yo no tengo absolutamente nada que esconder, le respondería a esta gente. Y que si tienen bases para alguna acusación, ahí están los tribunales. Nuestra Asamblea Legislativa hace poquito tomó la decisión con algunos cuantos de emitir un criterio negativo contra Rusia. Así es que, es decir, en el medio nuestro hay muchísimas oportunidades para este tipo de personas que levantan falsos de investigar nuestras cuentas. No tengo el menor temor de que abran alguna cuenta mía o que me pidan que por favor rinda algún informe. No, en lo absoluto. Yo siempre que puedo trato de investigar, trato de buscar los medios para darme cuenta de si la información que se está brindando, sobre todo, por ejemplo, la información que proviene del Dodgewell, Es pura información, da risa a veces los comunicados que ellos emiten. Entonces, yo creo que todos nosotros tenemos acceso. Lo que pasa es que hay mucha gente que se cree de primera lo que está oyendo, lo que está leyendo. Por ejemplo, se emite un informe y muchísima gente solamente lee el rotulado inicial y ya después no leen nada, no se dan cuenta. Y las palabras que siempre ellos utilizan es se dijo, me parece, he oído, fulano de tal dijo, pero nunca se brinda información exacta de quién fue el que lo dijo. Mientras que la información proveniente de medios rusos sí se basan en cuestiones que ellos han, ahí se emite el de dónde provienen. Así es que en realidad yo no le tengo miedo a ninguna, a lo que me digan personas ajenas a mí, o que me acusen de que soy agente de, como dicen aquí, de la KGB, ¿verdad? Y cosas por el estilo. No. Ya casi todos nosotros estamos acostumbrados a eso.
Muchísimas gracias, Sabi. Yo también quisiera obviamente preguntarle lo siguiente, porque como usted bien sabe, ahora mismo en la Unión Europea resulta que a la gente, a sus ciudadanos, les negaron el derecho a recibir informaciones que, por ejemplo, ofrece Sputnik, RT, prácticamente prohibieron estos medios violando todo lo que es la libertad de expresión y la libertad de prensa, ¿no? Por lo que me llegan las informaciones desde América Latina, también en muchos países la gente no puede acceder a los contenidos de estos medios, tanto a sus páginas web, tampoco puede acceder, por ejemplo, a sus cuentas en YouTube, en otras plataformas. Yo quisiera preguntarle, eso que prácticamente prohíben y le tapan la boca a estos medios, entonces, ¿cómo ustedes lo ven desde Latinoamérica? ¿Cómo eso afecta, sus posibilidades de informarse? ¿O para ustedes hay medios estos, no hay medios estos, no hay gran importancia? Yo quisiera preguntarle esto.
Sí, no, por supuesto que uno necesita estar informado para tener una idea de lo que está sucediendo, una idea real de lo que está sucediendo. Uno necesita información desde varios puntos, no solamente de uno. Yo personalmente creo que es un atentado contra toda la ideología, inclusive occidental. Es un atentado contra la libertad de expresión, es un atentado contra la libre información, es un atentado contra el libre pensamiento lo que se está haciendo. Y a pesar de que la Unión Europea dijo que todas las prohibiciones de transmisión de los informativos rusos se iba a hacer en la Unión Europea, resulta que no es así. Resulta que en Latinoamérica también RT se prohibió a nivel estatal, de tal manera que por televisión ya yo no puedo ver informativo de allá. Lo tengo que ver a través de YouTube. Algunas veces, algunos comentarios que salen, porque el canal como tal en YouTube ya no está. Solamente pedacitos de informativo. Así es que yo pienso que es un atentado contra todos los derechos, contra los derechos humanos de todos nosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de octavo mandamiento.
Pedir frenar el genocidio en Donbass constituye una infracción en España, cuyas autoridades, ante el conflicto de Ucrania, desnudaron su cara totalitaria. Lo denunció a Sputnik el español Miguel, estudiante de Relaciones Internacionales, sancionado por la policía por llamar por la paz en una concentración pacifista contra la guerra en Ucrania. En entrevista con nuestro compañero Víctor Ternovsky, el joven repasó su caso, típico para todos aquellos en Occidente que no comparten la narrativa mainstream.
Era una concentración pacifista contra la guerra en Ucrania, citando el texto de la convocatoria de la ONG Movimiento por la Paz, que se organizaba en frente de la Embajada de Rusia de Madrid, el domingo 27 de febrero, a la una de la tarde. Pues en este contexto decidimos, como usted ha contado, acudir a la concentración, también por la paz, pero contando la parte que no se cuenta en los medios de la Unión Europea y Estados Unidos, que es el genocidio que se lleva cometiendo en Ucrania contra población ucraniana y ucraniana ruso parlante, y especialmente en el este, de cara al Donbass, ¿no? Y esto lo hacíamos pues acudiendo con un par de carteles donde se denunciaba este genocidio, donde se denunciaba la rusofobia, donde se pedía la paz, ¿no? Y ante pues esta situación, al rato de acudir, se nos empieza, bueno, un señor empieza a increparnos, a acusarnos de que nos están pagando, y acto seguido, un oficial nos procede, bueno, procede a la identificación y a realizar un acta de sanción por una infracción de acuerdo a una normativa aprobada en 2015 en España que limita el derecho a la libertad de expresión. Entonces, se nos acusaba literalmente y textualmente de presentar unas ideas contrarias a las autorizadas en esa concentración. Para empezar, esto era falso porque pedíamos la paz. La cuestión es que estábamos contando y estábamos diciendo cosas que no están autorizadas y que no se permite decirle a la Unión Europea, y que es un ataque totalmente contra la libertad de expresión, contra el periodismo y contra las libertades individuales que supuestamente se defienden aquí. No sé si tenía alguna pregunta más o quiere que le cuente algo más.
Miguel, ¿sabe? Yo creo que en realidad yo tengo pocas preguntas, excepto que realmente es una o era una manifestación por la paz. Pero resulta que cuando se pide frenar el genocidio en Donbass no es pedir por la paz. Pero cuando se exige, por ejemplo, frenar la operación rusa justamente para llevar a los tribunales y para llevar a la justicia a quienes estaban perpetrando este genocidio, entonces eso sí es llamar por la paz. Entonces yo creo que es algo que se desprende de la situación tal y como se la describe.
Así es, y además contradice supuestamente exactamente lo que supuestamente se estaba pidiendo, que era por la paz, pero cuando se trata de, estamos viendo, de gente rusa, estamos viendo que está surgiendo una especie de fascismo en el que se puede atacar a los ciudadanos rusos, y justo, esto era el día 27, pero vemos ahora, justo hace unos días, que Facebook ha permitido, ya luego ha rectificado, pero permitió que se pueda amenazar de muerte a la población rusa en general. Entonces, supuestamente están pidiendo la paz, pero cuando se ataca a un pueblo, al pueblo ruso, todo hay vía libre. Entonces, esta es la situación tan contradictoria y escalofriante incluso en la que nos encontramos ahora mismo.
Miguel, ¿sabe? Yo creo que realmente sus palabras realmente constituyen un descubrimiento para mí realmente interesante. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo cuando está ese conflicto de Ucrania en todas las portadas y, por ejemplo, algunas voces sí que logran penetrar, así diríamos, en esta narrativa mediática, preguntando justamente a los protagonistas de esa campaña actual dónde estaban ustedes cuando durante los 8 años se estaba matando a la gente de Donbass, ¿no? Entonces, no tienen argumentos esas personas para evitarla. Pero resulta entonces ahora, yo creo que a juzgar por sus palabras, que no es que no se sabía sobre eso, no importaba, resulta que. ¿Y cuál es el problema? ¿A quién estaban matando? ¿A la gente rusa? Entonces no hay problema. Yo creo que eso es lo que se desprende de sus palabras.
Correcto. Hay una parte de la gente a la que cuyos derechos parece ser que ya no cuentan, ¿no? Y solamente quería compartir una cosa más, con su permiso, Víctor. Quería también dar voz a un suceso que justo lo vi esta semana en los medios. Obviamente lo tuve que ver en un medio alternativo porque en la televisión nunca lo iban a sacar. Pero realmente me llegó porque me sentí identificado con un joven australiano de origen ruso que en la televisión australiana, en un programa en directo, también quiso hablar de esto mismo y denunciar las 13.000 muertes de ciudadanos ucranianos de origen ruso o rusoparlantes en Ucrania, según Naciones Unidas, 13.000, y fue expulsado en directo del programa y no se le dejó hablar. La idea es borrar, como usted dice, borrar estos hechos, borrarlos, y si alguien habla de ello en público, en una concentración, echarlo, y si es en televisión, echarlo también. La verdad que es preocupante.
Miguel, por lo que yo entiendo, sus, digamos, problemas que a usted le tocó enfrentar a la hora de participar en esta manifestación no se limitaron a un señor descontento por las pancartas que llamaban a la paz en lo que tiene que ver con frenar el genocidio en Donbass. Yo entiendo que incluso han tenido consecuencias más duras en lo que tiene que ver justamente con las leyes presuntas de España.
Sí, aún está por ver el recorrido que tendrá. Juzgar por los hechos y por la ley realmente no va a tener mucho recorrido, pero sí que es cierto que se presentó un acta para infracción por usar la libertad de expresión cuando supuestamente no se autoriza esa libertad de expresión. Entonces, fue emitida una propuesta para sanción, que es como se denomina en España, cuyo aún no se ha recibido ninguna información más. Es una propuesta que tendrá que luego la ley determinar si procede o si realmente no se estaba cometiendo ninguna infracción y simplemente se estaba ejerciendo el derecho a la libertad de expresión que todos tenemos. Ah, una cosa también relevante es que la persona, el señor que en esa manifestación increpó a quien estaba ejerciendo pacíficamente su derecho de expresión, a esa persona no se le identificó, no se le hizo nada. Es decir, a quien vulnera la libertad de expresión no se le hizo nada. Y en cambio, cuando se procedió a sacarnos de esa concentración, gente aplaudió, que también, la verdad que es alucinante. Pero bueno, yo me quiero quedar con que hay una gran parte de la gente que aún defiende la paz y que aún defiende la verdad por ambas partes, y que esa gente va a seguir ahí y que no van a poder silenciar la verdad de gente que busca la paz y gente también que es patriota y gente que lo que busca es la justicia.
Miguel, ¿sabe? Escuchando lo que usted está diciendo, ¿no? La pregunta que me surge, ¿no? Es que España es uno de los países que estaba manifestando, articulando, dirigiéndose a Rusia, es decir, estaba dando, digamos, lecciones de democracia a Rusia a través de sus políticos, a través de sus representantes, incluso acá en el terreno, cuando llegaban acá a Rusia. Es decir, señalando las deficiencias de Rusia en ese sentido y dando consejos y dando lecciones. Pero ahora mismo lo que usted describe, para mí, yo le estoy llamando desde Rusia, resulta que el que nos estaba dando consejos, resulta que tiene que hacer un gran cambio justamente en la misma dirección. Yo no sé si me equivoco o realmente la situación es así en España. Incluso yo le preguntaría, incluso más duro, no sé si se puede, ¿no? Un sistema donde ocurren estas hechos, como usted menciona, además un sistema donde así de fácil, sin ninguna base jurídica ni legal, se tapa la boca en voces alternativas, como por ejemplo su medio Sputnik y Red. Entonces, ¿ese sistema es un sistema democrático? O si no es democrático, ¿cuál sería entonces la definición correcta?
Sí, pues respondiendo a su pregunta, la verdad que es un sistema que tiene una libertad de expresión selectiva. Cuando no sucede nada, cuando no está pasando ningún evento, sí que se permite más o menos que uno diga lo que quiera. Pero cuando hay un evento como el que está pasando ahora mismo en Ucrania, ahí las voces que reflejan la realidad que no se permite decir son silenciadas y ahí desaparece la libertad de expresión. Y yo lo que diría es que eso es un Estado autoritario. Lo que aquí llaman a Rusia un régimen, pues es lo que en estos momentos estamos viviendo de cara a la libertad de expresión y a esos derechos fundamentales.
Miguel, realmente yo creo que muy explícitas sus respuestas, muy explícita la situación y realmente sus respuestas. Así que muy agradecido a usted por este testimonio. Además, que por lo que yo entiendo, sí, lo que usted denuncia, además articular estas cosas, resulta que no es exagerar, es prácticamente una hazaña decirlo y manifestarlo. Resulta que...
Sí, tiene toda la razón. La cuestión es que hay mucha gente así y mientras decidamos no callarnos y seguir luchando por la verdad y seguir expresándola, pues la verdad se podrá seguir contando. No hay lugar en estos momentos pues para, digamos, dejar nuestros derechos de lado, sino que hay que seguir ejerciéndolos cuando se está precisamente intentando reprimirlos. Y así es como surge el éxito y la victoria de estos derechos sobre la represión que quieran imponer. Y sé que me consta que hay muchísima gente en España que piensa lo mismo. Lo que pasa es que en la televisión obviamente no la sacan.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 221 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Desde la capital rusa, Moscú, hemos participado en la presentación de este programa. Quien les habla, Víctor Sujov, y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik.
a cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.